Plena Vista, con el ingeniero Carlos Contreras y el comunicador Juanjo Díaz, porque el análisis noticioso no tiene que ser aburrido. Y ahora, a Plena Vista.
Saludos amigos de la red informativa y bienvenidos a su programa A Plena Vista, originando en Cumbre 1470 AM y 106.3 FM y transmitiendo simultáneamente por Radio Grito 1200 AM y 93.3 FM. También nos puede escuchar por cumbre1470am.com, radiogrito.com y por el Facebook Live de Cumbre 1470 AM. Yo soy Juanjo Díaz y me acompaña el ingeniero Carlos Contreras. Buenos días, ingeniero.
Buenos días, Juanjo, y buenos días a todos los que nos escuchan a través de la red informativa.
Bueno, el pensamiento del día de hoy, para aquellos que especialmente están saliendo últimamente por ahí en los chats filtrados, dice así: el peor lugar para guardar un secreto es dentro de otro ser humano. Así que eso, mire, si usted no quiere que la gente lo sepa, pues no se lo diga, no lo diga a nadie. Perfecto, pero qué manía de la gente de hablar lo que no tiene que hablar y después están asustados.
Escribirlo.
Bueno, porque lo escriben. Sí, por si acaso, por si. Sí,
para si que no lo pueda, escriben, pues lo graban en audio para que se oiga más bonito.
Sí, para que se le, el que se le pasó, pues tenga break de leerlo luego.
La entonación, no, por eso no, sí. Que a veces uno escribe y no se refleja, ¿verdad?, cuál era el tono con que se dijo, pero pues ahora pues sí, uno escucha el audio y sabe que sí, que fue con, no,
y
con la intención
seguramente,
mala.
Seguramente mucho, ¿verdad? La mayoría de la gente ha estado en chats donde se dicen cosas que no necesariamente quieres que salgan públicas, pero contra, si usted es un líder político, y ya vio lo que pasó en el verano de 2019 y todavía participa de chats de esa naturaleza. Masoquista es una palabra demasiado linda para usted. Demasiado linda. Pero bueno, están pasando muchas cosas en el mundo. Y por supuesto, Puerto Rico es parte del mundo. Así que antes de ir a los updates con relación a la guerra y el lamentable escenario que se están dando en Ucrania, quisiera traer, Contreras, y para beneficio de los amigos que nos están escuchando, lo que ha estado sucediendo en Puerto Rico, bueno, lo que sucede cuando no sucede nada, y les explico, el asunto del estatus. Ayer hubo una reunión, una mesa redonda de trabajo.
La mesa de diálogo.
Sí, la mesa de diálogo, promovida, sugerida, creada por los amigos del Partido Popular, particularmente el presidente del partido,
José Luis Dalmau.
Ah, Dalmau, sí, José Luis Dalmau.
Sí, porque que también, que además es como una pelea de que yo no sé cuánto tiempo le dure. Yo creo que pronto va a venir la invasión de la Cámara al Senado para quitarle.
Sí,
bueno,
sí, ahí están los de facto y los de jure y todo esto. Pero la cuestión es que, una vez más, y hago énfasis en eso, una vez más, sale el Partido Popular a hablar de estatus porque no le queda más remedio. Pero en esta ocasión lo que quieren es, como siempre, ellos hablan de promover el ELA, un ELA no territorial y no colonial. Que eso es como que comida que no se come.
Nueva.
Sí, o sea, es que la contradicción es exquisita. O sea,
para resolver
la colonia... Sí, o sea, hay que resolver el problema del ELA con el ELA.
Que no sea territorial ni colonial, para resolver el problema que ha creado el ELA.
No, es que es fascinante. O sea, estamos hablando de que para evitar seguir siendo una colonia, pues tenemos que promover la colonia. Pero ¿y qué rayos está pasando aquí? Aquí tenemos gente que... Mire, vamos por parte, como dice Jack el Estripador, mire. El problema que tenemos es que se resisten al cambio y todo el tiempo hablan, no, porque nosotros lo que queremos es un ELA que sea renovado, que sea adobado, marinado. Todo el tiempo están hablando de renovar algo que ya, no, ya murió, como dije en otras ocasiones en las redes. O sea, renovar el ELA es como cambiarle la ropa al muerto. Si ya, ¿qué más da? Pero esta resistencia, entonces, pues claro, yo entiendo, la gente de otros partidos, incluyendo los estadistas, participan porque incluso el fundador del PNP, don Luis Aferré, decía que donde quiera que haya que defender la estadidad, pues hay que estar fantástico. Pero la realidad es que el trabajo que está llevando a cabo este grupo promovido o dirigido por José Luis Dalmau no está buscando resolver nada. Está buscando alargarle la vida, si es que queda algo de vida, porque no sé si ellos son como que la versión de Weekend at Bernie's, boricua, a jalar con el muerto para ir para abajo a ver hasta dónde podemos aguantar la peste.
Si es como vamos. Para que no se te pegue el COVID por ahí, pues vente aquí y comparte con esta gente de COVID que nosotros te lo vamos a pegar.
Sí, la constante contradicción. Sí. O sea, pero vamos a tomar esto por parte para entonces, ¿verdad? Más allá del vacilón, que no es otra cosa que uno casi desahogarse, porque, contra, ¿qué mucho tiempo llevamos tratando de resolver este problema? Y siempre está el mismo grupo tratando de utilizar el problema como parte de la solución. Tommy tiene una frase que utiliza mucho, que los populares tienen para cada solución un problema. Y es la verdad. ¿Por qué se empeñan en el asunto de Lela constantemente, que ya no da para más? La pregunta que yo hago es, y a lo mejor tú tienes una buena respuesta para esto, Contreras. Uh-huh. ¿A qué le temen? O sea, ¿qué puede hacer? Y yo puedo entender a las personas mayores que ya pues se criaron bajo el ELA y el Partido Popular y a lo mejor ese cambio, pero veo generaciones jóvenes, ya no son en tantos grupos tan grandes como antes, cada vez son menos, pero veo jóvenes todavía defendiendo la colonia. O sea, ¿qué puede motivar a esta gente? ¿Tú tienes alguna idea de eso?
Bueno, recuerda que hace varios años ellos consiguieron que un grupo de personas fueran a marchar para que se subiera el IVU en Puerto Rico. Aquí hay gente que uno no sabe cómo piensan y, ¿verdad? En ese momento lo llamaron, vamos a subir, que no sea el 5.5, que sea el 7%. Y la gente fue y marchó. Pues yo imagino que para esos masoquistas, pues hay que presentarle en el menú el Estado Libre Asociado. La realidad es que el Partido Popular era un partido de centro, que, ¿verdad? Decían que era la casa grande. Y ahí había gente que tiraban para la derecha, gente de la izquierda, pero el centro era la parte fuerte. En algún momento, en los últimos años, empezaron a infiltrarse separatistas. Gente que no lograban llegar a posiciones, ¿verdad?, en el gobierno, debido a que eran independentistas, así que se disfrazaron de populares, entraron y llegaron a posiciones y a buenos puestos. Natal, Yulín. Y por ahí podemos seguir la lista. El partido, al, ¿verdad?, dejarse corroer con esos grupos de izquierda, el centro, pues, se tuvo que dividir. Algunos sí eran separatistas, se identifican más con la izquierda, pero también tienen los de derecha, gente que atesoran la ciudadanía americana, la unión con Estados Unidos. Y ahora está el, ¿verdad?, el dilema de qué va a ocurrir con el Partido Popular. ¿Sigue vivo o se muere? Hay algunos que saben que después que han criticado tanto a los otros partidos, pues no van a querer dar el brazo a torcer, ¿verdad? Porque saben que posiblemente no se van a poder acomodar en el partido de la derecha. Así que quieren mantener el barco flotando. Y ese es el problema que tienen, que el barco ya le está entrando agua por todas partes. Y es el momento que el pueblo, ¿verdad?, que vota por ellos, decida, bueno, me quiero ir para la separación, quiero una república con todas sus ventajas y desventajas, o quiero la unión permanente que provee la estadidad. Y yo creo que las elecciones tuvimos, ¿verdad?, un resultado donde la mayoría de las personas que votaron, una mayoría absoluta, decidió que quiere la estadidad. Gente que incluso no votó por el Partido Nuevo Progresista, prefirieron, ¿verdad?, escoger la estadidad como alternativa versus cualquier otra cosa, porque no fue estadidad versus independencia, fue estadidad versus lo que se le ocurriera a cualquiera, o sea, independencia, Estado Libre Asociado, quedarnos como estábamos, irnos con los extraterrestres, irnos con España, cualquier cosa que alguien pudiera pensar que no fuera estadidad, era el no. Y el no perdió. Y ahora, pues, están tratando de mantener el barquito, pero yo creo que ya no hay remedio. Yo creo que se tienen que declarar o van para la derecha o van para la izquierda, pero por el centro le van a meter de frente al poste.
La realidad es que uno comienza a analizar esto y quitando un poquito a veces el humor que, pues, que nos caracteriza a nosotros. La realidad es la siguiente.
Es que si no nos reímos, ¿qué? Nos dan ganas de llorar.
Ah, no.
Si tú no te ríes con esto, con este asunto, pues sí. Te tienes que echar a llorar.
La pregunta es, ¿qué realmente podrían lograr con este grupo? La respuesta para mí es clara, nada. ¿Por qué? Porque por esto mismo es que no funciona la llamada, ¿cómo es que llaman el grupo este de la constituyente o Asamblea Constitucional de Estatus? Porque la gente tiene esta idea de que como hubo una asamblea, ¿verdad? La constituyente, se reunieron para crear la constitución, pues que aquí vamos a coger la gente de todas las ideologías en términos de estatus y nos vamos a sentar. Y vamos a decir, ¿qué nos conviene? Vamos a negociar. Esto de aquí, pues mire, al final de cuentas nos conviene la estadidad. Y que todos los que han luchado toda la vida por la independencia o por el ningunismo van a decir, pues mira, si eso es lo que nos conviene, pues eso no va a pasar. Cada vez que una de las ideologías está ganando terreno, los demás recogen vela y buscan excusas y dicen que no pueden trabajar más bajo este grupo y entonces lo boicotean o no es momento de hablar de estatus porque hay otros problemas más importantes. Entonces, una de las cosas que me revientan, y esto yo lo traje en nuestro primer programa y quiero retomarlo. Aquí hablan de que no, que lo que pasa es que, miren, yo me siento americano, ciudadano americano, lo atesoro, pero el problema es que si nos hacemos estados, yo no quiero asimilarme, yo no quiero perder mi identidad boricua, yo quiero seguir comiendo pasteles, quiero hablar español, quiero tener mi bandera, miren.
En la Florida los puertorriqueños están allí, pero, y siguen, bueno, los pasteles ahora no se pueden enviar, ¿verdad? No se pueden llevar, hay una prohibición, pero... Sí.
Bueno, pero es por lo de la carne allí, de cerdo.
Pero... Sí, pero lo están haciendo allí, igual que en Nueva York.
Por eso, pero es que yo vivo
ya
aquí.
Sabemos que sobrevive sobre cualquier cosa.
Contreras, yo vivo en Puerto Rico igual que tú. Yo soy músico, tú lo sabes. Toco guitarra, toco cuatro, canto. Soy parrandero, me encanta la parranda. Y ahí fue que desarrollé un buen estómago, porque en un sitio me daban cerveza y en el otro jugo de pera, pero eso es otro 20. La cuestión es que, ¿sabes cuánto tiempo hace que yo no voy a hacer una parranda? Años, pero años, viviendo aquí, viviendo en Puerto Rico. Pero mis primos, mis tíos, mis amigos que están en los estados todavía parrandean. De hecho, comen la comida típica puertorriqueña mucho más a menudo que nosotros. Siguen hablando español. Ah, que se cruzan a veces que en vez de decir el patio, dicen la yarda. Fantástico. Pero aquí, ¿cuánta gente come perros calientes aquí? ¿Viven aquí y siguen comiendo hot dog?
Sí, y Juanjo, ¿verdad? Lo primero que dicen es que no, que vamos a perder la identidad puertorriqueña porque nos va a absorber la identidad americana. ¿Cuál es la identidad americana? La de Texas. Porque los tejanos son bien distintos a los de Nueva York.
Exacto.
La de California, que también es bien distinta a la de Nueva York o a la de Texas. Los de Montana, los de Kentucky. Allí hay muchas identidades distintas, incluso la forma como hablan su idioma. Todos hablan inglés, pero son inglés bien distintos. No solo en el acento, sino en la forma como organizan los pensamientos, la forma, ¿verdad? Las palabras que utilizan. No hay tal cosa como que hay una identidad americana. Es un conjunto de identidades distintas. Igualmente, pues ya sabemos que la puertorriqueñidad va a sobrevivir porque llevan años viviendo puertorriqueños en Estados Unidos y siguen manteniéndose puertorriqueños.
Visten la bandera. O sea, pasa por cualquier comunidad puertorriqueña en cualquiera de los 50 estados y los boricuas usan la bandera de Puerto Rico en todo. ¿Cuánto la usan aquí? Vamos a dejarnos de tontería. O sea, si nos vamos a los datos.
El macho lo usaba, pero era de allá también, él era New Yorican.
Ah, sí, el macho Camacho, sí, bendito, sí. Para descanse. La realidad es que si vamos a las estadísticas, yo podría decir que la estadidad refuerza la puertorriqueñidad, sinceramente, porque la gente que está viviendo en la estadidad promueven, valoran y atesoran más las características del boricua. La cultura, el idioma y las tradiciones e inclusive la gastronomía, que lo que hacen aquí. Mire, si aquí la gente sale y dice, no, vamos, hoy vamos a celebrar el cumpleaños de fulano y vamos a comer, pero vamos a buscar un restaurante chévere. ¿Qué tal un restaurante árabe? ¿O qué tal? Aquí promueven menos los restaurantes boricuas que lo promueven en los Estados Unidos. Vamos a hablar las cosas como son. Pero mire, es que, te voy a contar esto y va a ser a lo mejor un chiste mongo, pero es que yo escucho a los populares decir muchas veces, digo, no popular, porque veo muchos también que son ningunistas y no necesariamente son militantes.
No, porque ya popular. No quieren aceptar que son populares. Entonces, no, es que yo voto por candidaturas.
Sí, pues, exacto. Pues. Sí. Ellos hablan y te dicen, pero mire, si ya tenemos la común defensa, la común moneda, hasta seguro social tenemos bajo el ELA. Es verdad que nos las pueden quitar cuando quieran, pero si ya lo tenemos, ¿para qué queremos hacernos Estado? Y entonces eso me recuerda, había un chistecito de estos de una persona que le dice a un amigo, mira, tengo mi carro está nítido, está, no sé, se ve bien, pero tiene un millaje, cacho, tiene un millaje que la gente cuando viene a comprármelo, yo lo estoy vendiendo, me lo quieren comprar, y cuando ven el millaje pasa de tantos cientos de miles de millas, y el amigo le dice, pues mira, vete donde un pana que yo tengo, que se mete por debajo con un instrumento, y le baja el millaje al carro, te lo lleva a lo menos posible. Chate, dile que te ponga, qué sé yo, 30.000 millas. Pues, a la semana se encuentra con él y dice, ¿fuiste donde el amigo? Y dice, ah, ese tipo es un genio. Me llevó eso a 30.000 millas nada más. Y le dice, ¿y lo vendiste? Y dice, ¿qué lo voy a vender ahora que tiene más que 30.000 millas? O sea, y es exactamente lo que hacen los amigos del Partido Popular. No, pero si tenemos defensa, si tenemos la moneda, si tenemos otros beneficios. Mire, aquí hay gente que coge hasta un crédito contributivo. Ah, qué bien. Pero todo, o sea, todo es una ilusión porque eso no es permanente. Eso está ahí a la merced del Congreso, a la merced del presidente, a la merced de todo el que no sea nosotros. De hecho, vamos, tenemos el conflicto este en Ucrania. Y si en algún momento hay que mandar soldados americanos a la guerra.
Bueno, ya están mandándolos a Polonia.
Ya los están mandando a Polonia.
La frontera de la OTAN.
Exacto. Entonces los envían, mandan un montón de boricuas y muy bien, orgullosos del servicio y todo militar en la nación. Pero la realidad es que se van no porque tienen, ni siquiera tienen quien los defienda. O sea, mira el absurdo de que el presidente que decide enviarnos a nosotros en el número que sea, en el porciento que sea, a la guerra, nosotros no podemos votar por él. Cero. Nada, porque sí, hacemos un ejercicio de estos cuando llegan las convenciones demócratas y republicanas, decimos, from Puerto Rico, y allí vamos casi a Miss Universe, pero la realidad es que ahí no componemos nada tampoco, y pueden debatir conmigo sobre el asunto, pero a mí nunca me ha gustado ese asunto. Pero volvemos, ¿la cultura se pierde? No, ¿el idioma se pierde? Entonces, ¿qué hace entonces a los ningunistas o colonialistas defender el ELA? O sea, estoy tratando, y miren, Juanjo, y no estoy siendo sarcástico.
Ahora que dices el idioma. Uh-huh. Con el miedo del idioma, es que nuestro sistema de educación ha sido fatal en la educación del inglés, porque como ha estado por muchos años controlado por populares, pues no se le enseñaba inglés a los niños para eso mismo, para poder mantener el cuco del idioma. ¿Sabes? Si aprenden inglés, entonces ya se pierde, ¿verdad? Uno de las cosas con las que los podemos asustar. Uh-huh. Y por eso es que tenemos un sistema donde no se educa el inglés.
Ellos mismos lo bautizaron como el difícil.
El difícil.
El difícil, sí, deja, porque la idea es ya. Unamos,
¿sabes? Que nos convirtamos en república y acabemos con China. Que ese sí es difícil, de verdad. Si nos toca aprender el mandarín.
ese sí. Pero la realidad es que, volvemos, están hablando de un grupo para bregar con el estatus. La realidad es que ese pájaro nos ha picado muchas veces. Esa cuestión de que no, porque los no van a hacer nada, absolutamente nada, porque desde que se dieron aquellos plebiscitos cuando Pedro Rosselló era gobernador, desde 1993 para acá, y que la estadidad fue ganando terreno al punto que ahora es mayoría, en Puerto Rico lo que hay son dos grupos, los que buscan la estadidad y los que buscan detener la estadidad. Entonces, para estos que están en esa mesa junto con Tommy, o sea, aquí es Tommy contra el mundo allí. O sea, todos los demás lo que están buscando es detener la estadidad. Buscan distintos nombres, porque también esa es otra. Los amigos que hablan de renovar el ELA. ¿Cómo uno puede renovar el ELA? Vamos a ver esto en su justa perspectiva. ¿Cómo yo puedo renovar el ELA? Bueno, pues convirtiéndolo en una república asociada o una libre asociación. Lo puedes llamar como quieras.
Pero tiene que empezar como república.
Exacto. Decía Héctor Ferrer, en paz descanse, decía el padre, decía que la libre asociación es la independencia. Es una modalidad de independencia. Punto. Ni más ni menos. Porque tienes que ser independiente para que luego dos naciones independientes puedan negociar los términos mediante el cual se pueden asociar. ¿Cuál es? O sea, no hay ni que estudiar para saber eso.
Sí, sería así como un tratado como el que hizo Estados Unidos, el NAFTA, el Tratado de Libre Comercio, que lo hizo con México y lo hizo con Canadá. Pero no es que Canadá y México tengan los mismos derechos y privilegios que tenemos ahora nosotros. Así que es una relación lejana, ¿sabes? No es lo mismo.
Pero aún así, si una persona, quien sea, desea que esa sea la fórmula de estatus que nos rija, pues dígalo. O sea, llámelo por su nombre. Porque tiene que estar metiendo la feca esta de que no, esto es un ELA mejorado. Vamos a buscar un ELA que sea no colonial y no territorial. Esa frase ya a mí me harta. No territorial y no colonial, o no colonial y no territorial.
Que en el orden COVID que sea. Que no sea contagioso y que no sea malo, que no te enfermes, que sí. Es un COVID que sea bueno, que te dé fuerza, energía, ¿sabes?
Sí, es que es como, o sea, es un maldito trabalengua político.
Es una variante. O sea, y ya sabemos que las variantes son malas también.
Pero te ha dado a ti con el COVID hoy. Bueno, pero es que es cierto, la analogía cae, claro. Claro, o sea, pero ¿cómo es posible? O sea,
y cada vez que creemos que está de esto saliendo, vuelve y aparece otra vez. Va flojo cada vez, pero sigue, no acabamos.
No, y el problema de esto es que una cosa es que nosotros nos movamos entre Puerto Rico y los 50 estados en busca de mejorar, en busca de echar para adelante, o porque simplemente te da la gana. Mi hijo está en Florida y no es porque no pueda estar bien aquí. Le gusta la vida allá y pues... le puedes dar aquí mucho más dinero y le gusta, ya pues fantástico, el que quiera mudarse, pero una cosa es ir a uno de los 50 estados porque te gusta, porque quieres intentar algo nuevo, por las razones que sean, y otra cosa es cuando tienes que irte huyendo. Y mucha gente huye de Puerto Rico. ¿Por qué huyen? ¿Por qué yo digo que huyen? Porque, por ejemplo, uno conoce familiares, amistades, que tienen una necesidad de salud, tienen hijos a veces con algunas limitaciones, y aquí, por la falta de la paridad en servicios y fondos de federales, pues no tienen lo que necesitan, lo que merecen para una buena educación, para unos buenos servicios médicos, y se tienen que ir. Fíjense lo que dije, no es que quisieron, se tienen que ir. Entonces, ¿qué es lo que queremos los estadistas? Bueno, pues queremos que aquí podamos recibir lo mismo que allá, que si se quiere ir, que sea porque quiso, no porque tuvo que irse. Tengo que hacer una pequeña pausa, ya llegó el momento de pausar, pero regresamos en breve y seguimos con este y otros temas aquí en A Plena Vista.
A Plena Vista, con el ingeniero Carlos Contreras y el comunicador Juanjo Díaz.
Suelos y agua invitan al taller de compañeros en la conservación para el cultivo del café en Puerto Rico. El
bueno, regresamos. Tengo varios audios.
De 1 a las 4 de la tarde en el pueblo de Guamo. Y el jueves 3 de marzo del 2022 en el pueblo de Villalba. El objetivo del taller es conocer la experiencia de los cafetores
que podemos hacer aquí para nosotros. Es que estamos en vivo.
Económica del USDA. Tenemos espacios limitados por el protocolo del COVID-19. Las personas con discapacidad que requieran acomodo especial deben comunicarse con Axel Acevedo al 787.
Ahora sí, ya grito, no está gritando muy bien. Saludos, es que estamos estamos en vivo, así que estas cosas pasan. Bueno, Contreras, ¿estás ahí, Contreras?
Sí, hello. Me escucha. Hello.
Ahora, Contreras, estabas en mute, Contreras.
Me escucha.
Ahora sí,
ahora sí.
Perfecto,
sí, es que estaba bendito, tratando disculpe. Yo de darle mute acá a grito desde mi computadora, pero me di mute yo también.
Sí, no se preocupen. Bueno, amigos, ustedes saben que esto es en vivo y esas cosas pasan. Además, eso mantiene a uno alerta. Pero bueno, hemos estado hablando sobre el asunto del estatus, la iniciativa del Partido Popular, que no es otra cosa que la versión boricua de Weekend at Bernie's. Si usted es de los millennials que no ha visto Weekend at Bernie's, pues vaya y vea la película.
La recomendación del día.
La recomendación del día, que vean Weekend at Bernie's para que vean cómo unos muchachos están paseando al muerto, para arriba y para abajo, y no les diré nada más. Pero la realidad es que hay algo que me llama la atención, y es que a cada rato yo escucho estadistas que dicen, el PNP lo que ha hecho es hundir la estadidad. El PNP no está haciendo nada. Pues mire, si el PNP no estuviera haciendo nada, los amigos antiestadistas no estarían moviéndose también para tratar de... no, vuelvo y les digo, no es adelantar nada, es detener la estadidad. Ah, que usted puede tener otra, ¿verdad?, otra percepción, o puede entender, porque, ¿verdad?, los puertorriqueños somos expertos en todo. Bueno, y saben que la Universidad de Facebook tiene a medio mundo graduado aquí con honores. Pues todo el mundo tiene una idea de cómo es que se tiene que adelantar la estadidad, qué es lo que tienen que hacer, pero no lo hacen. Y la realidad es que esto es un asunto bien complejo. En estos días, de ayer y hoy, pues tienen, ¿cómo que se llama? ¿La toma qué? Es que
la toma de acción en el Congreso.
La toma de acción en el Congreso. Es que siempre digo la toma del Congreso y me caen encima porque...
No, la toma del Congreso fue lo del 6 de enero, que la atribuyen 2021, a Trump, sí. Así que...
Claro. Así que la... Mira, se me fue otra vez la toma
de acción.
Toma de acción, voy a tener que anotar eso, la toma de acción del Congreso.
Es un movimiento de la delegación, ¿verdad?, de la estadidad, junto a la delegación extendida, en la que se han solicitado reuniones con distintos congresistas y están siendo acompañados con puertorriqueños de los distintos estados y de los distritos de esos congresistas, donde, ¿verdad?, va el puertorriqueño. Si tú eres del distrito tal de Florida, pues tú ahí te reúnes con tu representante. Y le preguntan, mira, ¿cuál es tu posición con el proyecto, ¿verdad?, el 1522, que es el de que está presentado por Jennifer González para pedir la estadidad? Y se le está poniendo presión a los miembros del Congreso para que tomen posición, ¿sabes?, y que favorezcan, ¿sabes?, porque no, ¿verdad?, no es solamente ahora hacerlo desde Puerto Rico, donde la realidad, pues nosotros no tenemos voto en el Congreso, lo que tenemos es en este caso, una fémina, ¿verdad?, una comisionada residente, que sí, está allí, está activa, pero no tiene voto. Y si nosotros fuéramos Estado, tendríamos 2 senadores, tendríamos 4 representantes con voz y voto. Y pues eso en Estados Unidos hay que lucharlo. Y hay, ¿verdad?, porque es el Congreso, a final de cuentas, quien puede presentar, ¿verdad?, para que Puerto Rico sea admitido. Y eso es un adelanto de algo que no se había hecho en la historia, de ir directamente al Congreso a pedirle, ¿verdad?, la estadidad. Y se está yendo a los distintos miembros, tanto de la Cámara como del Senado, durante el día de ayer y durante el día de hoy.
Uno de los problemas que, o los escollos, lamentablemente, que tiene, no digo yo solo la estadidad, sino la descolonización de Puerto Rico en el Congreso, lamentablemente, son los puertorriqueños que ocupan alguna posición en el Congreso, como en el caso de Alexandria
Ocasio-Cortez,
Nidia Velázquez, y AOC, ¿verdad? La realidad es que, y tengo que traer esto porque me da mucha tristeza y rabia, y les voy a explicar. Alexandria, junto con Bernie Sanders y 2 o 3 de que están en el Congreso, pertenecen a lo que ellos llaman socialistas demócratas de América. ¿Era? Y ellos, por ejemplo, emitieron unas declaraciones en estos días sobre la invasión rusa a Ucrania, y comienzan diciendo que ellos condenan esta invasión y todo esto. Y luego voy a leerles aquí en español lo que dijeron. El DSA, ¿verdad?, que es la sigla de Socialistas Demócratas de América, reafirma nuestro llamamiento a los Estados Unidos para que se retiren de la OTAN y pongan fin al expansionismo imperialista que sentó las bases para este conflicto. Fíjense, porque al fin de cuentas son congresistas en los Estados Unidos, pero creen, están convencidos de que el problema es Estados Unidos. Están convencidos de que
la postura también de Trump.
Ah, no, porque si lo decía Trump era malo.
No, porque Trump también decía que se quería salir de la OTAN. No por mismas razones, porque lo de Trump lo que decía, ¿verdad? La posición de Trump era porque aquí todo lo que hace la OTAN es con los chavos del pueblo americano.
Claro, la clave aquí está no es meramente en lo de la OTAN. Es cuando hablan del expansionismo imperialista. Fíjense que es la misma frase que utilizan aquí todos los independentistas. Es el expansionismo imperialista que sentó las bases para este conflicto. Fíjense, o sea, al fin de cuentas, ciudadanos americanos que viven del Congreso, porque trabajan y cobran ahí en el Congreso, diciendo que la culpa es de los Estados Unidos de que Rusia se meta en
Ucrania. Sí, el expansionismo, ahora mismo el conflicto lo está creando el expansionismo de Rusia.
El expansionismo.
Que quiere meterse en Ucrania. Quiere revivir la Unión Soviética.
Y eso me parece como cuando aquí arrestan a un popular y veo gente a veces que cuando la reseña dicen arrestan a fulano de tal, al igual que pasó una vez con Víctor Fajardo. O sea, siempre tienen que traer por los pelos algo que tenga que ver con el PNP para, tú sabes, para que no digan que los corruptos son de otro partido en ocasiones, ¿verdad? Y eso pasa aquí. Y esa gente que tiene la babilla de postularse y entrar al Congreso de los Estados Unidos de forma democrática, también están promoviendo todo lo que sea antidemocrático, son los que se pasan allí. No hay peor cuña que la del mismo palo. O sea, porque mencionabas antier y con mucha razón que como ellos son o boricuas nacidos aquí o de descendencia boricua, pues tienen un peso cuando hablan sobre Puerto Rico allí, ¿no? Porque
porque es que ellos van y puertorriqueños pues se dice pues todos deben saber lo que está pasando en Puerto Rico.
Así que exacto.
O sea, tienen cierto respeto y vamos, Nidia Velázquez es una congresista que lleva muchos años y tiene una posición alta. Y no podemos olvidar, Nidia Velázquez y Alexandria Ocasio-Cortez son representantes del estado de Nueva York. Pero cuando tú miras su contraparte en el Senado, tienes a Chuck Schumer, demócrata, que es el presidente del Senado. Así que del mismo estado. Así que sí, Nidia Velázquez le habla al oído a Chuck Schumer, que tiene el poder grande en el otro cuerpo. Y pues tenemos gente que están expresando cuáles, ¿verdad?, son alegadamente nuestros deseos, que no lo son. Estamos mal representados.
Sí. No, y es que es una, o sea, es una tragedia. Y da un coraje. O sea, los que viven en la estadidad, los que no solamente viven en la estadidad, sino que recibiendo todo el beneficio de lo que es un proceso y una política democrática electoral, negándonosla a nosotros. O sea, contra. Digo contra porque por radio no puedo decir otra cosa. Contra. O sea, la realidad es que esa es la gente con la que yo, a mí, lo que hagan los populares aquí o los que estén en el asunto este de combatir la estadidad, pues mira, pues son gente que tienen sus ideologías, pero no tienen la fuerza más allá de chichichija aquí, pero en Washington. Por eso es que hay que admirar lo que están haciendo los de la toma de acción del Congreso. Lo dije bien ahora, ¿verdad?
Sí.
Porque están buscando un frente diferente, ¿verdad? Hay que atacar realmente por todos los frentes. Y ya no podemos seguir aquí con la cuestión local de la tertulia de Marquesina. Y vamos, volvemos al asunto. Y voy a la pregunta inicial del segmento con relación a los amigos colonialistas. ¿A qué le temen? O sea, estoy tratando, yo le busco la vuelta por todos lados, digo, ¿a qué le temen? O sea, ¿cuál es el problema con que finalmente tengan todos los beneficios y todos los derechos? No, porque es que pagaría contribuciones federales. Pero es que yo pago contribuciones federales.
Búscate las tablas de cuánto, ¿sabes? Aquí con 60 y pico mil dólares que tú te ganes, ya estás pagando el 33% del ingreso en taxes. tú buscas las tablas federales y no llegas al 34%, 1% más, hasta que llegas a los $161,000. O sea, te tienes que ganar $100,000 más para pagar lo que se paga aquí. ¿Sabes? Los taxes de Puerto Rico son abusivos. Ningún estado tiene taxes estatales tan fuertes como los que tiene Puerto Rico, que comparan con los de Estados Unidos. Entonces le meten miedo a uno con los taxes federales. Pues que si ya con el que tenemos es suficiente. El IBU, ¿verdad? Porque antes siempre era el asunto de meter miedo con que venía el sales tax. Tenemos el sales tax más caro de todo Estados Unidos.
Así que esa es una realidad. O sea, ya estamos cogiendo fuete como colonia. Entonces, no, hablan de un fuete que no vamos a coger porque la mayoría de la gente en Puerto Rico, y cuando digo la mayoría, es la mayoría de verdad, están por debajo de las tablas en términos federales para la cuestión contributiva y
pero
van a recibir...
el ingreso promedio aquí es más bajo que el del estado que menos gana.
Así es. Esa es una realidad. Esa es una realidad. Y volvemos. O sea, yo inclusive veo gente que son colonialistas de toda la vida que se han ido para Estados Unidos y hay los mensajes que mandan de allá. Ah, aquí sí que mira cómo están esas carreteras. Qué bonitas. Ni un hoyo veo. Esto es como un plato. Aquí yo tengo un Walmart en cada esquina. O sea, aquí la vida está. Pero entonces, ¿por qué no me quieres dar ese mismo derecho a mí de que aquí, si me quiero quedar aquí, tenga también esa misma calidad de vida? Y no lo digo por el Walmart. Eso es un ejemplo. Pero siempre están comparando, ah, qué bien están las cosas aquí, pues contra, dame esa misma oportunidad a mí. Pero no, o sea, se van para allá, lo vamos a ir a Ron, ¿verdad? Y se a la fuga, vienen aquí, votan por el ELA o por el Partido Popular y arrancan y se van. Ay, porque esa es la fácil, no, quédese aquí, vamos, ¿sabes? De lo que tiene que dar por mejorar la calidad de vida aquí. Ah, se quiere ir, fantástico. Yo no estoy criticando al que se vaya. Estoy criticando al que
allí,
se va.
Se mueven de un estado, ¿sabes? El que nace en California después se muda para el este, ¿sabes? Y cambia de estado. Eso es algo común. Pero entonces aquí no se puede, ¿no? ¿Sabes?
No,
porque
y la
no
realidad.
No mudándose para... de allá para acá, excepto el canadiense. El criminal, sí, pues mira,
que dicen que acá. Dicen que se cambió hasta parte de la cara, pero no sabemos si fue que lo picaron las abejas. La realidad es la siguiente. Este supuestamente grupo de trabajo para bregar con el estatus no es otra cosa que una cortina de humo. Que me perdonen, no tiene nada de para mí no tiene ningún tipo
chicle.
De seriedad. Sí, o sea,
que
¿cómo es posible
que
después...
haciendo algo y alargando el tiempo.
Después que la estadidad gana en varias ocasiones consecutivas, decirme a mí, no, pero vamos a buscar otro proceso. Mire, o sea, contra. O sea, es que, bueno, el que no quiere, no quiere. Punto. Ahí no hay break. Yo tengo que hacer otra pequeña pausa, Contreras. Sí. Cuando regresemos hablamos un poquito de lo último que ha pasado con relación a Ucrania y Rusia y vamos, para que escuchen la versión de los que no somos socialistas. Regresamos en breve.
A Plena Vista, con el ingeniero Carlos Contreras y el comunicador Juanjo Díaz, continúa ahora.
Bueno, de regreso ahora sí a la parte final de A Plena Vista, la emisión de hoy, que hoy es, ¿qué? Martes primero de marzo de 2022. Esto ha ido rapidito, así que, y por supuesto, tocando madera, buscando que marzo sea mejor todavía que febrero y que las cosas... Vemos que, por ejemplo, en el asunto este del COVID, la cosa ha mejorado mucho. Así que, qué bueno. Pero, aparte de esto, estamos con el asunto, no lo puedo dejar fuera, que es el asunto de la guerra, ¿verdad? La guerra que Putin no quiere que mencionen ni siquiera la palabra en Rusia. De hecho, protestar allí nada más contra la guerra que él dice que no es guerra ya es un delito. Así que a eso, a lo que aspiran muchos de los amigos aquí de izquierda. Pero
le cortó, para que el pueblo de Rusia no sepa lo que está pasando, le cortó Facebook y Twitter y las redes sociales. Pero entonces pretendían que los medios de comunicación de ellos, RT y Sputnik, pudieran ellos sí sacar ¿verdad? Sus mensajes a través de estas mismas redes al resto del mundo. Y Facebook y Twitter lo cortaron. Yo no sabes.
Claro.
No te vamos a permitir que hable. O sea, lo están cortando y lo están aislando de forma
contundente. Hoy el presidente de, de Ucrania tuvo una presentación, ¿verdad? Por videoconferencia con la Unión Europea. Aparte de lo emotivo, ¿no? De cuando hubo, ¿verdad? Los aplausos, el standing ovation y todo esto, la verdad es que trajo un mensaje bien conmovedor, ¿no? Donde ya no estamos hablando de simplemente ganar o perder, estamos hablando de sobrevivir. Y fue
las próximas generaciones, los niños.
Sí, o sea, y hubo una parte donde él habla de, ¿verdad?, la cantidad de niños que han muerto y cómo, o sea, ellos están dispuestos a dar la vida para que esa generación viva. O sea, y cuando él dice, mira, es que esto es lo justo. O sea, no estamos pidiendo nada de más, o sea, nada que no proceda. Queremos que nuestros hijos tengan un futuro y un futuro bueno, un futuro mejor, ¿no? Está interesante esto porque aparte de, volvemos, del asunto conmovedor, en la parte política, o sea, están tratando de que se bypassen, en buen español, ciertas reglas o ciertos procedimientos para poder admitir en la Unión Europea a Ucrania. Y ellos están pidiendo que esto se haga en fast track. Claro, eso le daría un poder de no solamente económico, sino militar, ¿no? Aunque continúa recibiendo...
No es la Unión Europea, pero sea como
sí, en este caso es la Unión Europea, sí. Que es más grande. Lo cual también es interesante porque hasta ahora Putin lo que ha estado reclamando es que no entren en la OTAN. Sí. No sé si has leído algo, yo me declaro desconocedor sobre cuál es su posición con relación a la Unión Europea, ¿verdad?
No he visto nada, pero supongo que tampoco que le agrade mucho la idea, pero como él no había hablado de ella, pues vamos,
sí, pues,
vamos a entrar por la otra puerta, ¿sabes?
Sí, y fíjate que hablaste de lo de Facebook y YouTube, que les ha quitado a ellos. De hecho, sí, creo que mencionaste a Twitter, pero hoy sale también junto en una de las notas que junto a Facebook, pues YouTube también está limitando.
¿Verdad? Y Visa y Mastercard también.
Visa y Mastercard, eso ha sido, y eso es un golpe bien fuerte. O sea, el hecho de que Visa y Mastercard estén bloqueando todas las transacciones con bancos y negocios rusos es un golpe económico bien, bien fuerte.
¿Okay? Apple Pay, y dudo mucho Google que allá cojan de todo. Son de las tendencias modernas, también se la quitaron.
Correcto.
Lo están cortando, lo están arrinconando.
Sí, y la verdad es que sí, hay una guerra también psicológica y una guerra en términos de lo que es la información, una guerra de información.
Mire, Juanjo, perdona, ajá, que dime, te interrumpa, que no habíamos hablado, pero de esto de la guerra psicológica, sí, leí un artículo bien interesante anoche de que, tú sabes que yo lo mencioné incluso ayer aquí, o antier, que, ¿verdad? Putin se ve errático, que no se sabe, ¿verdad?, si tiene problemas mentales, ¿sabes? Él es una persona de 69 años, relativamente joven, pero se ha estado cuestionando sus facultades mentales por la forma que está reaccionando. Y el artículo ese que leí anoche, pues hablaba de ese asunto, de que sí, que la inteligencia americana lo está observando de cerca, pero que no se sabe si es que realmente está mal de la mente o si es un personaje que está creando, ¿sabes? Que es algo ficticio para crear la imagen como que este es un hombre loco que si no lo complacen, tú no sabes con qué va a ser, ¿sabes? Es capaz de causar la guerra, ¿sabes?
Sí, como hacía antes la gente que decía, yo estoy pensionado, a mí no me toque, yo estoy pensionado por loco.
Pues eso, ¿sabes? De que están buscando información, porque incluso, ¿verdad? Pues ellos tienen espías, hay gente que da información desde Rusia, que le está dando a las agencias de investigación de Estados Unidos, que le dice, mira, sí, el tipo está errático y estos últimos dos días él no esperaba, ¿verdad?, que esta resistencia en Ucrania y está perdiendo el control, pero que no se sabe si incluso es que de Rusia están mandando a que se diga esa información para meterle entonces más miedo, porque tú dices, espérate, si el tipo está loco y tiene las armas nucleares, pues no te le pegues. Así que a ese nivel ha llegado el asunto de cuál es el estado mental de Vladimir Putin.
Sí, ya el conflicto está teniendo, como habíamos dicho, ¿no?, un efecto económico, no solamente en Rusia, que es donde, por cuenta de todas las sanciones, ¿verdad?, es donde más se siente, pero inclusive se reporta de cómo está teniendo un efecto dominó en la subida de de la energía, del petróleo y de muchas áreas, incluso hasta en América Latina, ¿no? Así que no estamos hablando de cualquier tontería. Por otra parte, Biden explicó ayer que, pues, que aunque considera peligrosa la amenaza, la locura de Putin con relación al asunto nuclear, pues que no parecen tener ninguna información que apunte a que es una amenaza real en estos momentos, ¿verdad? De que el tipo esté con el dedo puesto en el botón rojo. Así que,
vamos, a menos que esté loco, de verdad.
A menos que esté loco, de verdad. Pero uno siempre confía en que a la larga siempre hay seres humanos que se resisten, ¿no? Y esto no es que tienes una sola persona con un botón al lado de la cama, ¿verdad? Por supuesto que hay unos procesos y por más que bueno, por más que sea el jefe.
Bueno, ayer tú sabes que hablábamos del proceso en Estados Unidos. En Estados Unidos, el presidente, ¿verdad?, tiene los códigos y él da la instrucción. Y sí, hay una verificación del secretario de Defensa. Pero esa verificación no es como para confirmar la orden. O sea, él no tiene un poder de veto. Él no puede decirle a los de allá, a los que sí van a apretar los botones, no le hagan caso. Simplemente lo único que va a es verificar que quien dio la orden es el presidente realmente, que no es alguien haciéndose pasar por el presidente. Así, y Rusia, o sea,
sí, que pero, yo pero aún así, más... o sea, yo, o sea, una cosa es en la teoría y otra cosa es en la práctica.
Sí,
¿verdad?
Pero Juanjo, estamos hablando de un tipo que está manipulando cuál es la opinión, ¿sabe? Que
no, comprendo, comprendo, pero.
Está saliendo, ¿sabe?
O sea, tal vez
es lo que le va a decir, naif, nos van pero... a destruir y tenemos que tirar antes.
Podría ser, claro, sí. Pero también hay, ¿verdad? Pienso que, no sé.
Sí, de que
si yo fuera el que recibo la orden, o sea,
tiro.
¿Cómo es?
Que alguien va de los mismos que está alrededor de él va a venir y le va a pegar un tiro. Pues también pasa. O bueno, los envenena, bueno, sí. Porque así es como le gusta matar a ellos, envenenando a la gente.
Envenenan, sí, sí.
Sí, tienen historia. No,
sí, sí, de hecho, eso, bastantes conflictos se han creado por eso mismo.
Sí.
De cómo cogieron a alguien de la oposición y lo envenenaron. Y periodista
fuera,
y de todo.
Y fuera del país, cada vez que necesitan matar a un opositor ruso, que sea ruso, ¿verdad? Sí. Un ruso que esté en otro país, exacto, también van y lo envenenan.
Sí, por otra parte, de hecho, mientras estamos hablando, estoy viendo algunas imágenes del periódico El País, que a mí personalmente me gusta mucho cuando voy a buscar información sobre noticias internacionales, porque no están con, pues, para ninguno de los dos extremos, como me pasa con Fox y con
¿qué
CNN.
¿Qué está viendo? ¿El convoy de 40 millas de largo?
Ese
porque hay un convoy.
Sí, pero aquí lo dicen de 30 kilómetros, porque el sistema allá es métrico.
Sí, bueno, pero las 40 millas, para que la gente sepa, uh-huh, Puerto Rico tiene 35 millas de norte a sur. Es más largo, o sea, una caravana de vehículos militares que si tú los pones desde el norte de Puerto Rico hasta el sur, te sobran todavía, necesitarías 5 millas más.
Así de impresionante. Pero igual de impresionante es la cantidad de ucranianos que están en la calle. De hecho, inclusive están flexibilizando para que personas...
Porque hay que reconocer que allí están las mujeres, están también dando cara.
Sí, sí. Y volvemos. Da tristeza, pero también tengo que reconocer que le llena el ánimo a uno ver... O sea, uno se ha puesto duro, ¿no? El corazón de la gente se va endureciendo porque, pues, gracias a Hollywood y todo lo que uno ve a cada rato, pues como que ya... ver asesinatos y ver explosiones no tienen el mismo impacto que tendría, ¿verdad?, hace décadas atrás en términos psicológicos para uno. Pero la realidad es que, ¿ustedes recuerdan cuando uno veía, por ejemplo, la película de Rocky? Uno salía y uno quería ser boxeador, ¿no?
Sí, sí, sí.
Salía de la sala de cine tirando puños.
Le querías dar un puño a que estuviera sentado al lado tuyo en el cine, ¿no? Es que salía sí, adentro, ya quería ser boxeador.
Exacto. Y pasaba con Rocky, sí. Pasó con Karate Kid y, ¿no? Hay de todo. Y aquí uno ve lo que está pasando con esta gente, o sea, valiente. O sea, no estamos hablando gente que aquí he visto deportistas famosos, Miss Universe, gente, o sea, gente reconocida. Ah, un cantante, el cantante más famoso de música pop en Ucrania, tipo que está millonario, está en el frente de batalla porque quiere. O sea, y no los ves ni siquiera.
El comediante más famoso de ellos.
Bueno, sí, pero ese lo cogió ya estando en la presidencia, ¿no?
Sí,
pero estos muy bien pudieron haber tomado su jet privado y se hubiesen ido. algunos no solamente no se fueron, se quedaron. O sea, regresaron, perdón. No solamente no se fueron, muchos regresaron para pelear. Y honestamente, o sea, dentro de la tragedia, pues llena uno de esperanza de que todavía hay gente valiente, todavía la humanidad tiene, ¿verdad? Hay algo de esperanza. Yo no sé lo que va a pasar, ninguno de nosotros sabe, porque ayer hubo las primeras conversaciones disque de paz, pero mientras eso pasaba, más intensificaban los ataques los rusos en Kiev y en otras ciudades de Ucrania. Así que todo esto es lamentable. Yo voy a ir cerrando el programa de hoy diciendo lo siguiente. Me voy a reafirmar en lo que he dicho en otras ocasiones. Si usted no condena a Rusia, usted es tan criminal como ellos. O como ellos no, como Putin, porque los rusos o Rusia no es Putin. Pero aquí no puede haber términos medios. Estamos hablando de pérdidas de vida, estamos hablando de pérdidas de la propia libertad, de la democracia, del mundo como lo conocemos. Así que venir con paños tibios de no, porque eso es un problema ya de los rusos, los ucranianos. No, esto es un problema de todos. Así que ese es mi comentario para terminar el programa de hoy. Contreras, ¿algo que quieras añadir?
Como siempre hago al final, recordarles que si no nos pudieron escuchar en vivo, que tenemos un podcast que se pueden suscribir, A Plena Vista es el nombre. Igualmente pueden visitar nuestra página del blog, que es aplenavista.com, que ahí también pueden encontrar todos los episodios anteriores y, ¿verdad?, cada día, pues, en menos de una hora, típicamente ya está disponible.
Bueno, pues nada, amigos, mañana nos escucharemos nuevamente por aquí, tal vez tocaremos nuevamente lo de Lela, vamos a ver hasta dónde llega la peste del muerto. Nos vemos mañana.